La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Viernes 30 de julio de 2021. Aquí arrancamos Es así y punto. Con muchos temas. Por supuesto, lo que dejaron las semifinales de la Copa Oro 2021. Y ya tenemos finalistas. Sí, no hay sorpresas. Además, hablaremos de el previo arranca la jornada número 2 del fútbol mexicano. Hoy Guadalajara entra en acción y visita el Puebla. Y además estaremos también con el previo de el fútbol olímpico. México, partido complicado que tendrá ante la selección de Corea del Sur. Así que arrancamos entonces con los partidos jugados ayer entre México y Canadá y la selección de Estados Unidos y Qatar. Bueno, vaya partido complicado para ambos. Pero empecemos por México. Sí, partido duro, difícil, ríspido, con mucha cuestión física, que llegó hasta cerca de las broncas. En ocasiones se vaciaron las bancas, jugadores que se empujaban, constantes reclamos también al árbitro, penales que realmente por lo menos el segundo de México no existió nunca, y aún así el árbitro decidió dárselo al equipo mexicano. Partido que no fue fácil en el trámite, donde México quizá el primer tiempo fue ligeramente superior al cuadro canadiense, pero que en la segunda mitad Canadá mejoró enormidades, sobre todo por ese lado de la izquierda donde apareció Buchanan constantemente, donde hizo estragos en la defensa mexicana, donde logró empatar el partido el cuadro que dirige justamente el técnico inglés Herman, y una Canadá que sabíamos que iba a ser complicado para México. Es más, yo comentaba ayer que no me extrañaba que este partido se pudiera definir en tiempos extras. Y aunque no se definió en tiempos extras, prácticamente el alargue que hubo, el agregado por parte del árbitro, terminó siendo equivalente a que si se jugara un primer tiempo extra, ¿no? Entonces, un México que nunca logró sentirse del todo cómodo, pues porque Canadá así trabajó el partido, porque Canadá fue y apretó en muchos sectores de la cancha, metió la pierna fuerte, y por eso también, insisto, se convirtió en un partido ríspido. Tengo que decir que Eric Gutiérrez se salvó de una tarjeta roja. No puede dar ese planchazo Eric Gutiérrez. El equipo mexicano se salvó de quedar con 10 elementos. Y si de por sí ya quedaba la duda de que en el primer penal si era o no era, después con el segundo penal, entonces todo el equipo canadiense se sintió ofendido, se sintió agredido, se sintió hasta cierto punto, ¿cómo podemos decirle? No quiero decir robado, porque creo que tampoco fue la intención, de manera descarada de parte del árbitro, pero sí se sintió perjudicado. Se sintió perjudicado. Esa sería la palabra correcta. Se sintió perjudicado. Así que Orbelín Pineda, antes de que acabara el primer tiempo, abriría por el equipo mexicano a través de la vía penal. Un penal que le terminan cometiendo a Tecatito Corona, por lo menos así lo considera el árbitro. Y quizá cuando la gente volteaba a ver a Buchanan no es el que comete ningún tipo de falta. El tema pasa por la barrida de Henry, el número 15, porque cuando se barre, pues da la impresión que sí impide el paso a Tecatito Corona. Porque es muy fácil decir, Tecatito Corona fue y se estrelló en las piernas de Henry o de Henry. Y entonces, pero si uno quiere dar el paso normal, pues a fuerza tendría que tener un contacto con las piernas en la barrida de Henry. Entonces, aunque es un penal que te puede generar dudas, tal vez el árbitro pudo haber considerado que había herramienta para marcarlo. Yo al principio, cuando veo la jugada, pero pensando que quizá el que cometiera falta era Buchanan, dije, no es penal. Pero ya cuando ve uno la toma detrás de la línea de fondo y la barrida de Henry, que prácticamente impide el paso al Tecatito, porque la otra es que el Tecatito intentara levantar las piernas para que no lo tocara. Pero entonces ahí ya entraríamos en la situación, intentara brincar, ¿no? Entraríamos en la situación de que en un recorrido normal del jugador ofensivo, pues te cometen foul. Ahora, si el jugador ofensivo quiere evitar la falta, tendrá que saltar. Pero pues ese movimiento ya no es tan normal. Y quizá desde ahí el árbitro lo consideró suficiente para marcar la pena máxima a favor de México. Insisto, en el segundo tiempo Buchanan aparece, termina siendo una muy buena jugada. Y además, lo que he dicho desde hace tiempo, a mí Salcedo no me convence. Salcedo no es un jugador que te dé confianza en zona defensiva. Y va, intenta marcar, pero Buchanan muy bien se lo quita de manera fácil, haciendo un movimiento a la derecha, lo deja deshabilitado para encontrar espacio para el disparo. Y ahí empata el partido. Y daba las sensaciones, sobre todo en todo el segundo tiempo, de que Canadá estaba más cerca de poder conseguir el segundo que México. Y entonces, entre las revisiones del VAR, entre los conatos de bronca, entre las atenciones de algunos jugadores, se agregan 7 minutos. Y dentro de esos 7 minutos, al haber, por supuesto, algunos otros inconvenientes, realmente se terminó alargando 15 minutos más el partido. Pero cuando corría justamente ese minuto 7, y quizás hasta un poco más, en una doble jugada, primero en un doble remate de cabeza que finalmente lo termina conectando, Rodolfo Pizarro ataja muy bien. El portero por lo menos muestra una gran reacción, Kerpó. El balón se abre hacia un costado. Va el propio Pizarro. Lo toma, levanta la cabeza. Y pone el servicio hacia el centro, cerca de lo que es la media luna del área. Y ahí aparece Héctor Herrera. Héctor Herrera que le pega de pierna zurda, pie abierto, y termina mandando el balón raso a la derecha de Crepó, que no puede hacer nada, y con ese gol México se llevaría la eliminatoria. Después viene otro conato de bronca. Lo raro es que entre tantas broncas y partido ríspido, no hay ningún expulsado, solamente amonestados. Destacar lo de Jonathan Dos Santos. Ayer por la tarde se entera que fallece su señor padre Cicinho. Habla con el técnico Gerardo Martino y decide quedarse para jugar el partido. Él quería estar en la cancha para ofrecerle una victoria a su papá con su selección. Después Jonathan Dos Santos saldría del partido. Pero cuando llega ese gol de Héctor Herrera, al que va y corre justamente a la banca y abraza, es a Jonathan Dos Santos. Después Héctor Herrera publicaría en redes sociales un mensaje donde ese gol iba con la dedicatoria para la mamá de Héctor Herrera y para el papá de Jonathan Dos Santos. Y entonces, cuando llega a la banca, se funde en un tremendo abrazo con Jonathan Dos Santos, le dice cualquier cantidad de palabras o mensajes, y después llega todo el equipo mexicano y se termina abrazando. A veces más que el fútbol, el estar unidos por un objetivo, el que haya una gran comunión dentro del grupo, es mucho más importante para conseguir justamente objetivos. Y por lo menos esa es la lectura que le doy después de ese segundo gol de Héctor Herrera y la manera en cómo el grupo, en comunión, no solamente terminó celebrando el gol de México y del pase a la final, sino también terminó en un gesto de apoyo, de solidaridad por el momento que estaba viviendo Jonathan Dos Santos. México lo gana y no le sobra nada. México lo gana y parece que hasta es injusto que lo termine ganando. O hasta es inmerecido. Porque Canadá sí, en el segundo tiempo, fue ampliamente superior a México. Se vinieron los cambios por parte del Tata Martino y ya cuando tenía la ventaja 2-1, inmediatamente ingresa Néstor Araujo. Saca a Héctor Herrera justamente. Antes ya se habían ido Orbelín Pineda y lo comentábamos también Jonathan Dos Santos. Y ahí ingresan Pizarro y Eric Gutiérrez. Insisto, Eric Gutiérrez se salvó de una roja. Canadá hizo sus cambios, entró Liam Fraser y Corbuno. Y terminaron saliendo tanto Kay en el medio campo como a Kindel. Pero el hombre importante terminó siendo Buchanan. Sobre todo en todo el segundo tiempo. Vaya manera de jugar de Buchanan. No solamente en el torneo, no solamente en el partido de anoche, sino también en el torneo, que es seguido por varios equipos. Perfecto. Habrá que ver qué pasa con él. Decíamos un día antes que aunque México había quedado eliminado en Copa Oro por Canadá en cuartos de final, este era un partido para tomar revancha. Era tiempo de revancha. Y sí, al final México la toma en estas semifinales. Y ojo, porque de acuerdo a los 8 o 9 minutos que termina cayendo de agregado el gol de Herrera, prácticamente fue un gol de oro también, ¿eh? Aunque no hubiera la regla del gol de oro. Prácticamente fue un gol de oro el de Héctor Herrera, el que le termina dando la victoria a México sobre Canadá. México está en la final, insisto, no le sobró nada. Quizás siendo, sobre todo en el segundo tiempo, futbolísticamente hablando, inferior al cuadro canadiense. Pero terminó encontrando desde la izquierda con Pizarro, en el pase al centro con Herrera, la claridad que los catapultó hacia la final. Es así y punto. Hablemos del partido de Estados Unidos contra Qatar. Otro partido que igual se define sobre el final. A escasos minutos, justamente. Faltando 4 o 5 minutos para que acabara el partido, apareció Sardes igual en una jugada por el centro. Una jugada quizás hasta fortuita por la manera en cómo un jugador ahí de Qatar se termina como medio resbalando dentro del área, ya no puede llegar a la marca, el balón le llega al jugador estadounidense que lo clava al centro y aparece Sardes y anota el gol de la victoria. Y en una Qatar que durante 60 minutos había sido muy superior a Estados Unidos, sobre todo los primeros 45 minutos, donde Turner terminó siendo figura, donde Turner sacó 2 o 3 posibilidades de gol. Y a eso hay que agregarle que al minuto 60 se viene la pena máxima, se la cometen a Karan Afif en un desborde por el sector de la izquierda y Aleidos, el número 10, Hassan Aleidos, se encarga de cobrar el penal. Ya había cobrado un penal a Lopanenka contra Panamá, el cual acertó. Y ayer, cuando mucha gente dice que Kevin Acosta fue y le intentó imponerle la playera, la camisa, lo puso nervioso, el árbitro tuvo que intervenir, a mí me resulta que eso, a mí me da la impresión que eso no le terminó afectando a leídos. Lo que le termina afectando es que cuando se encamina a tirar la pena máxima, quizá con la intención de hacerlo a lo Panenka, Turner aguanta. Y ahí le rompe el esquema mental. Y ahí le rompe el esquema de el mecanismo para ir a tirar el penal. Y entonces quiere cambiar sobre la marcha y lo termina echando por arriba. Y lo termina fallando. Y ahí fue el punto bisagra del partido. ¿Por qué fue el punto bisagra? Era el minuto 60 y durante 60 minutos Qatar había sido mejor que Estados Unidos. Con ese fútbol agradable, de tocar la pelota, de llegar tocando y elaborando fútbol al área rival, a veces muchas ocasiones con trazos largos, mostrando verticalidad. Y había sido superior. Pero ahí se cayó el equipo qatarí. Entonces, independientemente, aunque la derrota se gesta desde un factor de un resultado de 1-0, la derrota catarí fue anímica. Si de por sí en partidos anteriores, cuando llevaba la ventaja de 3-1 sobre Panamá, le terminan empatando, de 3-0 sobre El Salvador y se cierra 3-2 el partido, había mostrado que le faltaba cierto manejo del partido al equipo catarí. Pero ayer, más que manejo del partido, fue el manejo de las emociones. Fue el manejo anímico. Porque después de ese penal fallado, Qatar no volvió a ser el mismo. Ya no agarró la pelota, ya no la tuvo, ya no generó, ya no hizo fútbol. Ahí se da cuenta Berhalter que estaba tocado el equipo qatarí, termina haciendo los cambios, mete a Sardes, mete a Roldán, y entonces Estados Unidos crece a partir de ese momento. Nunca se pudo recuperar Qatar del penal fallado por su capitán Aleidos. Y justamente la gran virtud que tuvo Estados Unidos fue darse cuenta de eso. Y a partir de ese momento, ser el equipo que mandó en la cancha. ¿Que lo gana Estados Unidos bien? Sí. ¿Que fue futbolísticamente superior Qatar? También. Que Qatar no encontró, no fue contundente. Y sobre todo en el primer tiempo, le pasó factura. Al final, hoy, otra vez, México y Estados Unidos están en la final, por lo menos para CONCACAF, soñada. Después, en redes sociales, se puede decir que es la final pagada, que es la final planeada, que siempre ven la manera de los de la CONCACAF de que lleguen México y Estados Unidos por lo general. Lo cierto es que de manera comercial la final está sold out, completamente vendida para Las Vegas el próximo domingo. Quizá en semifinales no llegaron los equipos que mejor jugaron a esta final. Pero podemos decir que llegaron dos de los equipos que por lo menos fueron más regulares también. Porque Estados Unidos no perdió en el torneo. Porque México tampoco perdió en el torneo. Porque México no había recibido gol. Y ojo, yo siento que una cifra maquillada, ¿no? Porque el trabajo defensivo de México no ha sido del todo bueno. Ha tendido a regular a malo. Pero hasta ayer, Canadá le pudo hacer gol. Y también Estados Unidos, en el camino, recibió pocos goles. México y Estados Unidos otra vez se vuelven a ver las caras en una final de Copa Oro como en el 2019. Yo ayer decía que no me gustaba que fuera México-Estados Unidos, porque si México le gana a Estados Unidos van a decir, es que fue con la selección B/C. Porque con la selección A no pudieron. Pero la final, ahí está. Punto. Ya no se puede hacer más. Son de esas finales que México, si la gana, sale perdiendo. Por lo que dije hace unos segundos. Y si la pierde, pues también le juega en contra, las críticas vienen mucho más fuertes. Ah, ni siquiera la selección B diagonal C de Estados Unidos le pudieron ganar. Al final, en la victoria o en la derrota el próximo domingo, dará la impresión que el ganador moral terminará siendo Estados Unidos, aunque la gane México. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Segundo segmento de Es así punto de este viernes 30 de julio. Arranca la jornada 2 de la apertura 2021 del fútbol mexicano. Esta noche con dos partidos, Mazatlán recibe a Pachuca y Puebla estará enfrentando a Chivas. Y el resto de la jornada para mañana, León contra el equipo de Cholos, América enfrenta a Necaxa en el Azteca, Monterrey recibe al equipo de Pumas, el Atlas también estará jugando ante el conjunto de Bravos de Juárez, mientras que para el domingo Toluca recibe a Tigres en la Bombonera de Toluca, el Nemesio 10, Santos a la Máquina de Cruz Azul. Y se cierra la jornada el lunes cuando San Luis reciba al equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Y hablemos de los cuatro grandes. Después de que ninguno pudo ganar en la primera jornada, perdió Chivas, perdió Cruz Azul, empató América, empató Pumas. Y en el caso de los equipos ricos, Monterrey empató en casa, nuevamente va a recibir en casa. Y Tigres ganó de visitante y nuevamente va de visitante. Iniciemos por el partido de esta noche. Un equipo del Guadalajara que no pudo ganar el partido que debió ganar. Porque es un equipo más trabajado con Víctor Manuel Bucetich, porque Bucetich sabía perfectamente que no iba a contar con cinco elementos, por lo menos las dos, tres primeras jornadas del torneo. Y entonces, estos tres partidos, incluido el de hoy, incluido el de la semana anterior, ya sabía con qué elementos los tenía que afrontar. Y no supo sacar ventaja, no supo ganar Chivas. Terminó perdiendo ante un Atlético de San Luis que estrenaba técnico. Y que además hacía muchas modificaciones a su alineación. Muchos jóvenes, 21, 22 años, 5 o 6 elementos, muchos de ellos en defensa, incluido también el tercer portero, imagínese usted. Y entonces, Guadalajara se ve sorprendido en casa. Además, ante un San Luis que había conquistado solamente 3 de los últimos 45 puntos de visitante. Ahora se mete a la cancha de Puebla. Puebla que dejó buenas sensaciones, pese a sufrir ausencias importantes y ausencias porque hubo jugadores que ya no están en el plantel y se fueron. El caso de Omar Fernández, el caso de Santiago Ormeño, el caso de Perg y el mismo caso de Reyes, Salvador Reyes, quien pasó a la América. 4 bajas importantes que ya no tiene a Puebla para este torneo. Y aún así se vio bien. Y eso que le expulsaron un elemento. Jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un elemento menos. Y supo maniatar al equipo de Monterrey por momentos y por otros supo también llegar al área de Monterrey. Además, esa capacidad de reacción que tiene el cuadro de la franja desde el torneo anterior y también la capacidad anímica. Porque justamente sobre el final Mesa le daba la victoria a Monterrey y a los 2 minutos o 3 terminó empatando Puebla cuando ya se moría el partido. Si pensábamos que Guadalajara ante Atlético de San Luis se veía la victoria, hoy tenemos que decir que se ve una segunda derrota para Chivas en el arranque del torneo. Vamos a ver Víctor Manuel Bucetich si hace algún tipo de cambio en su alineación. O si quizá, pues termina repitiendo cuadro de lo que fue el primer partido. ¿O será que inicie Gudiño? Porque hay que recordar el error de Toño Rodríguez en el segundo gol del equipo Atlético de San Luis. Guadalajara arrancó con Toño Rodríguez, con Chapito Sánchez y Ponce por las laterales, con Briceño y Olivas como los centrales, medio campo para Alan Torres y Sergio Flores, abierto por izquierda Cristian Calderón, por derecha Isaac Brizuela, como media punta Carlos Cisneros y como hombre punta Ángel Saldívar. Así arrancó Guadalajara. Pero, por ejemplo, también se decía que en el primer partido estaba viendo a quién ponía como media punta, que tal vez no sería Cisneros. Pero al final de cuentas, sí, y que podría ser César Huerta, ¿no? Capaz si hoy arranca César Huerta, capaz si hoy no arranca alguno de los dos contenciones, ya sea Torres o Flores, y se termina inclinando por Jesús Molina. Capaz que hoy no arranca Toño Rodríguez y lo hace Gudiño. Entonces, esa primera derrota de Chivas ya dejó dudas. Ya dejó dudas. Y hay que ver si estas dudas, y hay que ver si estas, perdón, estas respuestas a las dudas que hay, las se terminan reflejando en la alineación de esta noche. O a lo mejor Víctor Manuel Bucetich da la confianza total, y sobre todo a Toño Rodríguez. Hoy, en el previo, sin el periódico de lunes bajo el brazo, porque después es muy fácil venir a pasar factura. ¡Ah! Te equivocaste. Pero cuando uno no se equivoca, no veo que alguien venga y diga, oye, tenías razón. Hoy, en el previo, me inclino más por una victoria de Puebla que por una victoria de Chivas. Sí. Por lo menos eso se ve en el papel. Ahora, ¿qué pienso yo que va a pasar? Conociendo a Bucetich, aunque así ha jugado muchas veces y en ocasiones le sale y otras no, hoy va a priorizar el cero y hoy, a como sea, va a sacar el empate de Puebla. Algo va a sumar hoy. Eso es por lo menos lo que yo siento que va a pasar. El favorito es Puebla, pero el resultado va a ser empate. Después, dentro de la actividad de la jornada número 2, tenemos el tema de mañana, cuando América reciba a Necaxa. Un Necaxa que se llevó una goleada 3-0 contra Santos. Quizá el resultado fue mucho castigo para lo que realmente se terminó viendo en la cancha, donde Necaxa generó cualquier cantidad de posibilidades de gol, y ya sea por incapacidad o ya sea sobre todo por Acevedo, no pudo ni siquiera marcar uno. Y se mete al Azteca ante un América que pensamos que íbamos a ver algo distinto, por lo menos en el arranque del torneo, independientemente de las ausencias. Pero la propuesta fue prácticamente la misma. Trabajar en bloque defensivo, priorizar el cero en la portería y después atacando con pocos elementos. Entonces, un América que hay que ver si hoy muestra algo distinto en la cancha. Si este sábado muestra algo distinto en la cancha del Estadio Azteca. Más trabajo del medio campo hacia adelante, volumen de juego, generación de fútbol, profundidad, definición, claridad, cosas que se le piden al América. Entonces, es la gran posibilidad ante Necaxa porque estás en el Azteca, porque aparentemente es un plantel de toro menor que uno piensa que a lo mucho le alcanzará para el repechaje y quizá por ahí meterse a la liguilla y quedarse ahí, entre los 8 nada más. Hay que ver cómo América del medio campo hacia adelante resuelve todas las dudas. Si arranca Leo Suárez, si arranca Lainez por el otro sector, si los contenciones son Richard Sánchez y Aquino, si pone a Fidalgo, si está Roger Martínez. ¿Con quién va a jugar este América? Porque al final de cuentas, se habla siempre, no, es que no estaba completo. Sí, como no están completos varios equipos en el arranque del torneo. Si Layún correrá por derecha, si Luis Fuentes, o es desde el arranque, por supuesto, el tema de Reyes. Entonces, ¿por qué? Porque en el partido anterior, Luis Fuentes hizo muy buen trabajo, pero le faltó proyección al frente. Y una de las proyecciones al frente que le dio por lo menos a Solari fue cuando hace el cambio. Saca a Fuentes, mete a Reyes y Reyes por poco consigue un golazo. Un balón que se estrella en el travesaño. Ver si mañana van Aguilera y Bruno Valdés. O a lo mejor ya entra Cáceres desde el arranque. Ver quién va a ser el acompañante de Roger Martínez. Así que un equipo americanista que también tiene dudas, dudas generadas por ese empate en Querétaro. Pero más que dudas es ver si este América muestra algo distinto en el terreno de juego. Que por lo menos en la primera fecha no fue así. Después, mañana mismo, juega Pumas. Se mete a Monterrey. Jugó a mitad de semana en la Florida Cup. Perdió 1-0 contra el Everton. Pero muy pobre. Tanto en el primer partido de liga como en la Florida Cup. Lo mostrado por los jugadores que llegaron a incorporarse al cuadro universitario. Sí, los brasileños, Igor Meritao, el otro brasileño, José de Oliveira Rolleiro, el ecuatoriano Washington Corozo. Hay que ver si ya para esta jornada está disponible Cristian Batocchio. Y Pumas no puede dejar pasar el tiempo. Pumas no puede perder muchos puntos. Claro, ahorita le toca una fea. Contra Monterrey, herido de muerte. Y me refiero a herido por lo que pasó en el último partido. Que fue en casa. Con ese empate ante Puebla 1-1. Y que no se puede dar el lujo de no sumar de a 3 puntos por partido consecutivo. O en partido consecutivo. Se ve duro, se ve difícil, se ve complicado que Pumas pueda sacar un empate de Monterrey. Estos Pumas que sigue siendo un misterio, que siguen siendo un enigma. No creo que sean capaces de sumar en la Sultana del Norte. Y para el domingo, por supuesto. Está el tema de Cruz Azul. Se mete a territorio de Santos. Santos que goleó 3-0, que sí le generó mucho Necaxa en sector ofensivo o en sector defensivo. Y este Cruz Azul que la derrota del lunes anterior, insisto, sigue sin ser justificada. Más allá de las ausencias, si comparamos los planteles que presentaron en la alineación titular Cruz Azul y Mazatlán, el de Cruz Azul era superior y cayó 2-0. No es hacer drama, está arrancando el torneo, pero sí es decir las cosas como son. Que por supuesto este Cruz Azul, pese a la derrota, no significa que vaya a dejar de ser el candidato número uno a ganar el título, lo sigue siendo. Pero sí tendrá que mejorar mucho en Torreón. Pese a todo, ve un partido parejo, con cierta inclinación quizá hacia el equipo de Almada. pero es el campeón. Y el campeón en determinado momento y en cualquier momento puede ganar. Lo que sí veo es un partido atractivo, de ida y vuelta, sobre todo por lo que propone Santos. No descartemos que pueda ser una segunda derrota también consecutiva de la máquina. Y el otro rico, Tigres, se mete a Toluca. Toluca que dio una muy buena exhibición en Juárez. Pero también Tigres que sacó un buen resultado ante Cholos de Tijuana. Quizá un poquito más complicado, quizá un poquito más apretado, quizás un poco más sufrido, pero Miguel Herrera se las ingenió para ganar otra vez, sin que su equipo, por supuesto, empiece a convencer. Y un equipo de Toluca con un Rubén Sambuesa que en 37 años pues sigue marcando diferencia. Me gusta para que Toluca mantenga la racha y para que Tigres tenga su primera derrota del torneo. Así es lo que nos depara la jornada del fútbol mexicano. La segunda, vamos a ver cómo reaccionan los grandes, si alguno puede ganar en esta segunda jornada o si la tendencia será lo mismo que la primera. Y vamos a ver qué pasa también con los ricos y poderosos del fútbol mexicano. Es así. Y punto. Vamos a la pausa y regresamos con el último bloque para hablar del previo de los cuartos de final del torneo olímpico de fútbol.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muy temprano por la madrugada de este sábado arrancan los cuartos del final del fútbol olímpico. España contra Costa de Marfil. A las 4 de la mañana, tiempo del Este. A las 5 de la mañana, tiempo del Este. Japón, el equipo anfitrión ante Nueva Zelanda. A las 6 de la mañana, tiempo del Este, Brasil contra Egipto. Y el último partido de cuartos de final será a las 7 de la mañana, tiempo del Este de los Estados Unidos, Corea del Sur enfrentando a México. Una España que no la tendrá nada fácil. Porque Costa de Marfil ya sabemos y ya vimos que es un equipo que sabe defenderse. Y que además es un equipo que tiene velocidad y sabe contraatacar. Y a España suelen ser los rivales que se les dificulta. España en su fútbol de tiki-taka, en su fútbol de elaborado, de llegar con muchos toques a la portería contraria. Y este Costa de Marfil tiene un bloque sólido en defensa. No será fácil, pero veo más talento también individual en el equipo español. Por lo tanto, siento que España, aunque sea de manera mínima, se llevará la victoria y se meterá a semifinales. Japón contra Nueva Zelanda. Sí, el equipo anfitrión. Un equipo neozelandés que cuando juega al fútbol lo hace bien. Tiene velocidad, tiene precisión, abre bien la cancha. Tiene jugadores altos que pueden hacer daño en el juego aéreo. Y que, insisto, toca bien la pelota. Cuando sale a jugar fútbol, cuando sale a defenderse, ahí es donde se le complica. Cuando sale a dejar la iniciativa al rival, ahí se le complica. Y Japón es una selección que le gusta tener la iniciativa. No siento que vaya a ser fácil. para el cuadro japonés, más allá de las victorias en primera fase. De las tres victorias, terminó con marca perfecta el cuadro nipón. Pero en el trámite de los 90 minutos, sí veo a un Japón con mucho más ideas. Y por lo tanto, también lo veo en el tema de las semifinales. Brasil contra Egipto. Vaya manera de cómo se defiende Egipto. En dos de los tres partidos de la primera fase no admitió gol, le sacó el empate a España. Terminó cerrando con una victoria de 2-0. Y además cayó por la mínima 1-0 ante Argentina. Se defiende muy bien, se echa bien atrás. Después intenta contragolpear a toda velocidad. Ramadán, el número 10, es por donde pasa el fútbol de este equipo egipcio. Entonces no va a ser fácil para Brasil. Aunque Brasil tiene elementos que, por supuesto, en cualquier momento terminan inclinando la cancha a su favor. Y no olvidar lo de Richarlison. 2 goles primer partido, 3 goles en el último compromiso. Y además, ya amenazó, ya adelantó que si Brasil consigue la medalla de oro, él se va a poner su primer tatuaje en su cuerpo. Así lo dijo ya Richarlison. Así que hasta ese ingrediente tenemos, no solamente para el partido mañana ante Egipto, sino en lo que le pueda restar a Brasil si llega a meterse hasta la medalla de oro en lo que resta del evento. Vemos a Brasil, por supuesto, en semifinales. Ya van 3, España, Japón y Brasil. Y aquí viene, por lo menos para mí, lo difícil. Porque desde el corazón, como opinan muchos, y que ya le ponen medalla olímpica a México, desde el corazón quisiera que ganara México y que México se metiera a semifinales, ¿verdad? Pero a veces, desde la realidad que muchos la terminan dejando de lado, porque les termina ganando sus intenciones de deseos y su corazón, veo favorita a Corea del Sur. 2 victorias consecutivas con goleada, 4-0 y 6-0. Había perdido el primer partido. Es decir, los coreanos se repusieron de la primera derrota, tuvieron capacidad de reacción y le pasaron por encima a sus últimos 2 rivales. Para golearlos. Es cierto, contra Honduras jugó con uno menos. Pero esa es la virtud de Japón, que la supo aprovechar. Que no se conformó con ganar 1-0, 2-0, 3-0. Sino fue 6-0. Se habla mucho de que a México siempre le ha dolido la velocidad y quedó demostrado contra Japón. Pero yo quiero decir que tanto Japón como Corea del Sur no solamente es velocidad. Los partidos no solamente se ganan con velocidad. No se meten con velocidad 10 goles en 2 partidos, nada más. A esa velocidad hay que agregarle precisión. A esa velocidad hay que agregarle compromiso. A esa velocidad hay que agregarle fútbol de conjunto. A esa velocidad hay que agregarle fútbol asociación. Porque una cosa es la velocidad que lo termina uno llevando nada más al tema de correr más rápido. Y otra cosa es aplicar la velocidad en todas las facetas del juego. Y en todas las facetas del juego significa no solamente para correr más que el rival y ganar mano a mano, sino también para tocar la pelota de primera intención. De saber que tu jugador se va a mover al espacio lo más rápido posible. Para quedar justamente en buena posición. De saber que cuando recibes ya sabes también mentalmente a quién le vas a tocar el esférico. Hombre, no. Imagínense si con velocidad se jugara al fútbol como dijera Usain Bolt. Usain Bolt sería una estrella. Entonces no nos quedemos con el comentario vago de que solamente por velocidad se pueden meter 10 goles o se pueden ganar partidos o es la única herramienta, arma y prioridad que puede tener un equipo y virtud que puede tener un equipo para vencer a otro. No nos quedemos cortos en el comentario. Porque ya vimos que Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, quiso alguna vez jugar al fútbol y no le fue bien, ¿verdad? Entonces, no todo es velocidad. No se ganan los partidos con velocidad. ¿Cómo lo va a plantear México? Bueno, hay que ver si está disponible Erika Aguirre. Hay que ver si inicia Antuna o Diego Lainez. Entonces, todavía hay reservas en el cuadro titular de México. Ya podrá contar con Johan Vázquez, entonces si va a regresar a lo que tenía antes, César Montes y Johan Vázquez en las centrales, y deja a Jorge Sánchez por derecha, y si Aguirre está disponible por izquierda, clavar a Aguirre. Y si no, tendrá que cambiar los perfiles, poner a Sánchez por izquierda para darle entrada a Loroña por el sector de la derecha. El medio campo, ¿cómo va a sustituir a Charly Rodríguez? Uno quiere pensar que lo va a sustituir desde arranque con Joaquín Esquivel como el contención y poniendo como interiores por derecha a Romo y por izquierda a Sebastián Córdoba. Y adelante, como hombre punta, Henry Martín. Por izquierda no hay duda que será Alexis Vega, pero por derecha está la duda, ¿Lainez o Antuna? Y si no pone a Esquivel desde el principio, porque resulta que el Beltrán puede ser otra posibilidad, aunque no le ha dado bola en el torneo. Entonces, son las variables, las variantes que tiene que analizar, que tiene que pensar muy bien Jimmy Lozano. Veo favorito a la selección de República de Corea. Claro que me gustaría, me encantaría que ganara México. Sensacional. Para mí como mexicano y para todos los mexicanos. Pero esa es una intención hoy más de deseo y una, se puede decir, un comentario viniendo más desde el corazón. Pero yo sí veo fuerte a Corea del Sur. Además, lo que también se ha dicho en las últimas horas, ¿no? México en los últimos 4 Juegos Olímpicos ha enfrentado de manera consecutiva a Corea del Sur en fase de grupos. Y no le ha podido ganar. Es más, no le ha podido ni meter un gol. 2 empates a 0 y 2 victorias a 1 para el cuadro coreano. La última, justamente, en el último partido de la fase de grupos de Río de Janeiro 2016, México llegaba con la obligación de ganar para meterse a la siguiente ronda y ni siquiera fue capaz de empatar. Terminó perdiendo el compromiso. Entonces, Corea del Sur en selecciones menores y sobre todo en Olímpicos le tiene tomada la medida a México. Vamos a ver si mañana se rompe ese maleficio. O si Corea del Sur es capaz de mantenerlo. Pero insisto, veo favorito a Corea del Sur. Y si se da desde lo que hemos platicado en este segmento, España, Japón, Brasil y Corea del Sur serían los 4 equipos que disputarían las semifinales y por lo tanto estarían en condiciones de ganar medalla. 2 asiáticos, un europeo y un sudamericano. Es así, punto. Y antes de irme, quiero destacar la información que mueve a toda Europa en este momento. Y tiene que ver con el tema de que la UEFA ha sido obligada a revocar todas sus decisiones contra los clubes fundadores de la Superliga. Y así lo dan a conocer en 3 comunicados distintos, Madrid, Barcelona y Juventus, informando de esta decisión judicial. Es decir, que bueno, cuando todo mundo decíamos que Florentino estaba loco, cuando todo mundo decíamos que había hecho el ridículo y hasta nos reíamos y mofábamos de Florentino, bueno, la super y sobre todo, que él seguía diciendo que la Superliga estaba viva, bueno, pues sí, la Superliga está viva. Y entonces, hoy la decisión judicial es que la UEFA, de acuerdo al comunicado que envían Barcelona, Juventus y Real Madrid, manifiestan su satisfacción con la decisión judicial adoptada el día de hoy, ordenando a UEFA que revoque en efecto inmediato todas sus actuaciones contra los clubes fundadores de la Superliga, incluyendo el archivo definitivo del expediente disciplinario abierto a los citados tres clubes, y que deje sin efectos, aquí está, las multas y demás restricciones que fueron impuestas sobre los restantes nueve clubes fundadores. Es decir, también sobre aquellos clubes que aparentemente habían abandonado el proyecto de la Superliga. Y termina rematando, como condición para que estos no fueran objetos de expedientes disciplinarios por parte de la UEFA. De este modo, los tribunales respaldan nuevamente la posición de los promotores de la Superliga Europea y desestiman el recurso planteado por UEFA. Claro, el caso todavía va a ser analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se encuentra en Luxemburgo. Que ahí va a revisar si efectivamente la posición de la UEFA es de monopolio sobre el fútbol europeo. Todavía vendrá alguna decisión más por parte del TAS. Lo cierto es que hoy estos tres clubes, encabezados por Florentino Pérez, en el tema de la Superliga, dan un golpe de autoridad. Vamos a ver cómo reacciona la UEFA o esto. Vamos a ver si tiene herramientas y argumentos legales para demostrar que no es como lo dice la Superliga. Y entonces, ya de la batalla pasamos a la guerra. Así que hay que seguir muy atentos con este tema. La UEFA no se va a quedar de manos cruzadas. Según Seferín, ellos tienen todos los argumentos y todos los recursos legales para actuar en contra de estos clubes que se han mantenido en la Superliga. Bueno, pues ahora será tiempo de demostrar que efectivamente cuentan con todos esos argumentos legales para poder vencer en esta guerra a los clubes de la Superliga. Es así, y punto. Gracias, señores, por su compañía en las últimas dos semanas. Ya el próximo lunes estará con ustedes aquí mi compañero y amigo Hernán Pereira para hacerse cargo de lo que el señor ha dejado de hacer estas dos semanas por estarse rascando el ombligo. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Dionisio Estrada en Es Así y Punto.